La cita con José Luis Benejam.
Son las 11 y 11 minutos en Canarias, una hora menos. Paloma López Gil, Rocío Gavilán Cañas, psicólogas clínicas y forenses, especializadas en temas jurídicos también. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenidas.
Buenos días, José Luis.
Acércate al micrófono, por favor, si eres tan amable. Vamos a ver si te lo colocamos bien para que se te escuche bien. Ahí, muy bien, perfecto. Entonces, estamos en el Día Internacional de la Mujer y son muchas las mujeres que se ponen en contacto con vosotras, con vuestro gabinete. Vosotras pertenecéis al gabinete Velázquez, ¿verdad?
Sí, Psicología Velázquez.
Sí. Son muchas las mujeres que se ponen en contacto con vosotras al haber sido víctimas de violencia doméstica, de violencia machista, violencia de género. Y son muchos los consejos que vosotras les ofrecéis a estas personas que contactan con vosotras buscando apoyo, buscando, en ocasiones me imagino que también, comprensión, consuelo y vías a través de las que poder reforzar su autoestima desde la que enfrentar la situación tremenda que puedan estar pasando, ¿no? Que puedan estar viviendo. Todos sabemos de qué drama estamos hablando. Es una auténtica lacra social. El año ha empezado mal, no peor. Terminó el año pasado con muchas víctimas, creo que recuerda que eran 52, ¿verdad? A pocos días del inicio de este año ya teníamos 16 víctimas mortales. Por no hablar de todas aquellas mujeres de todas las edades que sufren el acoso, ¿no? El acoso de novios, exnovios, parejas, exparejas, maridos, exmaridos, etcétera. Y parece que esto no tiene fin. Por más que se hacen campañas de sensibilización, por más que se ofrece una y otra vez a través de los medios de comunicación ese número telefónico, el 016, para formular pues denuncias, para denunciar la situación que una persona pueda estar pasando, para señalar problemas, ¿no? Para indicar dónde están esos problemas, para que autoridades y servicios de las comunidades autónomas y del Estado puedan actuar en defensa, en protección de la persona más débil, que siempre es la víctima. Por más que esto sea así, sigue avanzando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay en nuestra sociedad que nos lleva a esta realidad de la que estamos hablando, que parece no tener fin?
Bueno, realmente creo que existe pues unos micromachismos heredados y que a día de hoy se siguen dando y es algo que nosotros hemos normalizado como personas. Evidentemente, estos micromachismos y estos machismos los aprendemos ¿de quién? Pues de nuestros padres, ¿no? Mm-hmm. Los niños son completamente el reflejo de los adultos, ¿no? Sí. Unas palabras que escuchan nuestras, unos comportamientos, aunque sean pocos o aislados, ¿no? Eso crea un aprendizaje en los niños, ¿no? Y los normalizamos, como es una forma correcta de comportarnos. Y yo creo que eso a día de hoy se sigue dando. Y no solamente en hombres como tal, sino en mujeres. Entonces, si nosotras mismas no nos sabemos valorar o no creemos en una concienciación plena como mujer y en los derechos que tenemos nosotras mismas, y cómo podemos inculcárselo a nuestros hijos, que son el futuro, ¿no?
Claro.
Y claro, yo creo que por eso prosigue la lacra. Y creo que es importante que, por mucho que se dice, hay sensibilización, la gente tiene concienciación, yo creo que no la tiene. Es decir, no se llega a la persona de pie de calle y se le informa de todos los recursos que existen y de la buena educación emocional que tiene que haber para con nuestros hijos.
La verdad es que efectivamente el problema radica en cómo hemos sido educados unos y otros, ¿no? Por tanto, la solución también tendría que radicar precisamente en la educación, educar en valores, en igualdad, en el respeto hacia todas, hacia todos, el respeto hacia la diferencia. parece que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Parece que en eso está el inicio del fin de esta lacra social, de este drama que estamos viviendo. Absolutamente inaceptable, del todo intolerable. Pero también es verdad que hay que, sobre la marcha, en el tiempo en el que nos encontramos, pues hay que hacer cosas, ¿no? Más allá de eso. Por ejemplo, hay que tener una conciencia clara en cuanto a la corresponsabilidad en relación a los quehaceres en la casa, ¿no? Hablo de corresponsabilidad por no decir conciliación, ¿no?
Uh-huh.
La mujer sigue siendo quien más se sigue encargando de las cosas del hogar, quien más está pendiente de los cuidados de los mayores, de los cuidados de los niños. El hombre sigue siendo quien se despega más fácilmente de este tipo de asuntos vitales, esenciales para el desarrollo de la familia, para el desarrollo humano, para el desarrollo de la sociedad. Pero sigue dándose así, de esta forma, como siempre se dio, quizá en menos grado, en un porcentaje menor a como era hace 30 años o 40 años, por no hablar de hace 50 o 60. Y es así, es decir, las cosas han avanzado, pero a una velocidad traumáticamente lenta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para acelerar el proceso? Yo creo que estamos en el proceso. Ya son muchos los hombres que ya dejaron de decir, no, yo ayudo en casa. No, es que no hay que ayudar. Uh-huh, uh-huh. Lo que hay que hacer es tener una actitud positiva y ponerse manos a la obra. No tienes que ayudar, tienes que hacer junto con tu pareja, tanto si es masculina como si es femenina. Entonces, claro, pero yo creo que estamos en ello, pero bueno, pero todavía no hemos llegado a un punto de corresponsabilidad en las cosas del hogar, de conciliación, que nos permita ser optimistas, ni mucho menos. Todavía estamos años luz de donde deberíamos encontrarnos. Y esto parece que no debería ser, porque hace pues 10, 15 años ya algunos decíamos, bueno, pero esto en la próxima década esto estará ya muy avanzado, esto ya será cosa del pasado, ¿no? La forma de entender estas cosas. Pero no, seguimos ahí. Y bueno, buena parte del problema está en la educación, pero claro, también es verdad que la educación se la tenemos que ofrecer a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, para que en el futuro las nuevas generaciones entiendan que todos somos responsables y copartícipes en igualdad de condiciones de la sociedad en la que vivimos, y que tenemos que aplicar ese principio en todo en la vida, ¿no? Pero claro, mientras tanto, pues hay que forzar de alguna manera el que las cosas cambien, porque no puede ser, ¿no? No es admisible que siga habiendo pues tanta violencia hacia la mujer en el cine, en la televisión, en los medios de comunicación en general, y que se dé por bueno, ¿no? Que se dé como pues algo aceptable o algo que, bueno, pues es así.
Yo no creo que sea bueno, sino uh-huh. algo que hemos normalizado. Uh-huh. Es decir, eso
igual
es que lo
la
que
violencia,
es.
Igual que la violencia en general, no la violencia solamente machista, sino uh-huh. que le hemos dado carta de naturalidad a la violencia, porque cuánta violencia no consumimos en anuncios, en películas, en series, en fin, en toda clase de manifestaciones culturales, en videojuegos, etcétera. Cuánta violencia no se consume en la sociedad actual. Y bueno, y parece que, en fin, no vemos a alguien que descuartiza a alguien mil veces y no le damos ninguna importancia, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues eso lo ven los niños y claro, y así salen luego algunos de ellos, ¿no? Que bueno, pues claro, pues han visto desde siempre pues que cosas horribles pues están ahí y bueno, pues en fin, no sé, igual ese tipo de cosas deberían ser excepcionales, extraordinarias, deberían tener ese carácter de excepción, de excepcionalidad, de extraordinario, y no se lo damos, le damos el carácter de frecuente, de común, de habitual, ¿no?
Yo quería decir que a la pregunta que has hecho, ¿qué podemos hacer realmente? No solamente a nivel doméstico, ¿no? Porque efectivamente ha habido muchos avances, 10, 15, 20 años atrás hasta ahora, pero la primera quizás sería esto que se llama la conciliación de la vida familiar y laboral, que uh-huh. en la realidad nosotras lo que vemos en nuestro trabajo diariamente es que eso no existe, ¿no? Vienen familias, vienen hombres, vienen mujeres, pero las mujeres siempre son, no, es que a las 4 salen los niños, a las 5 tengo que llevar a la extraescolar. O sea, esa conciliación realmente no existe. Sin embargo, los hombres, no, pues a mediodía o a última hora de la tarde o a primera de la mañana, porque lo único que hacen es conciliar su horario laboral y el personal, pero ese espacio de la vida familiar realmente a día de hoy todavía no está no está implantado a nivel masculino. Eso es una cosa que podríamos decir que sí que podríamos empezar a hacer desde hoy.
Y es importante que todos tengamos conciencia de que esto es algo que hay que hacer y que hay que hacerlo ya, ¿no? No hay que esperar.
No.
Porque es que día que pasa, día que hay cantidad de gente que lo pasa mal, día que pasa, en el que nos enteramos de que una mujer ha vuelto a ser asesinada a manos de su ex marido, de su marido, de su expareja, de su novio. Y eso es absolutamente intolerable, ¿no? No podemos, como sociedad, no podemos soportar eso, no podemos aguantar eso. Por tanto, algo hay que hacer, y lo que haya que hacer, hay que hacerlo ya. ¿Qué le pediríais vosotros a las autoridades?
Yo sí que es verdad que se reclama mucho que denuncien, que hay falta de denuncia, que las mujeres no denuncian. Insisto, explicarle a toda aquella víctima de violencia, ya no solo de violencia machista, sino de violencia en general, qué implica una denuncia, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se va a abrir después de que esa persona ponga una denuncia? No es muy fácil denuncia, pero luego te vas a tu casa. No. Uh-huh. Explicarle, vamos a denunciar. Se va a abrir un procedimiento judicial, se va a proceder a detención. Va a pasar X horas hasta que el juez le ponga en libertad o se decida si está imputado o no imputado. Es decir, explicar a la gente a pie de calle qué implica denunciar, ¿no? Que parece como, no, es que no hay denuncia, no hay denuncia. Claro, es que no saben. Lo que más tienen es miedo. Miedo a qué va a pasar después. La víctima es la que convive otra vez con esa persona, ¿no? Entonces, no, yo denuncio, pero vuelvo a mi casa con este señor.
En ese sentido, el sistema judicial tiene que ser absolutamente garantista, absolutamente proteccionista, y tiene que impedir que la persona, una vez ha denunciado, vaya a tener que convivir con la persona denunciada ni un minuto más.
O incluso nos vamos antes de que se ponga la denuncia, explicar, ¿no?, estas campañas de prevención, de sensibilización, qué implica una denuncia, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir? No solamente pedir que se denuncie, no. Yo pido que se denuncie, ¿no? Y desde aquí lo pido, pero explico lo que implica esa denuncia, que es lo que mucha gente
los
no
pasos,
sabe.
Los pasos posteriores.
Eso es.
¿Qué va a ocurrir después? Eso
es. Información es tranquilidad.
Claro.
Es completamente sinónimo.
Lo que no pueden las personas que están pasando por este tipo de calvarios, lo que no pueden es estar desinformadas. Lo que no pueden es no saber qué va a pasar. Sí, efectivamente. Contemplar incertidumbre una vez se haya dado el paso, tremendo paso, de denunciar a la persona a la que en algún momento quisiste.
O con la que tienes hijos.
Con la que tienes hijos.
Con la que tienes que compartir esa custodia.
Y con la que quizá incluso hasta, volviendo a lo de antes, existe una dependencia económica.
Efectivamente.
En algunos
y
casos.
Emocional.
Porque claro, no deja de ser, pues como decíamos, pues tu novio, tu marido o tu ex, etcétera.
Pues bueno, un núcleo familiar, ¿no? Con el que has convivido 20,
entonces,
25 años.
Dar el paso es complicado, ¿no? Sobre todo si,
muy difícil.
Sobre todo si encima,
no sabes.
Por increíble que parezca, esa persona que te está maltratando, aunque sea solamente de forma psicológica, y el daño puede ser tremendo de un maltrato psicológico, ¿no? Encima te dice que te quiere mucho, ¿no? Y que porque te quiere tanto, pues hace lo que hace. Ojo, que claro, que esto también plantea en la mente de la persona afectada, en la mente de la persona que está sufriendo ese acoso, puede plantear más de un quebradero de cabeza, más de un conflicto emocional y bueno, administrar, gestionar esas emociones, esas sensaciones, tiene que ser también algo complicado. Y ahí es donde entráis vosotras, por ejemplo, ¿no? Las psicólogas expertas especializadas en este tipo de materias.
Sí, es
¿qué le decís a una persona cuando dice, yo es que claro, yo cómo voy yo a denunciar a esa persona que tanto he querido, a esa persona que es el padre de mis hijos, a esa persona que me dice que me quiere, pero que me trata de esta forma?
Claro.
¿Cómo voy a denunciarle yo? ¿Qué puedo hacer que no sea acabar en un juzgado, acabar declarando en una comisaría de policía ante un agente?
No, realmente cuando llegan a nosotras esas preguntas, es que no se las plantean, ¿no? Es decir, para ellas ya han entrado en un ciclo, ¿no?, en el que ya ellas mismas se creen todo lo que la pareja ha sembrado en ellas, ¿no? Es decir, esos pensamientos de, por ejemplo, yo te pego, ¿no? Te he pegado porque has hecho algo que no debías, ¿no? Y ellas mismas se lo creen. Realmente no han hecho nada, ¿no? Pero ese sentimiento y esa fuerza y esa violencia emocional continua y psicológica hace que ellas mismas se lo crean. Entonces, no llegan en ese momento a nosotras. Uh-huh. Nos llegan ya cuando ha ocurrido algo que ya se ha salido de sus parámetros, que ha hecho como nosotros ya hicimos un clic.
Sí,
sí. Justo se han hecho un clic, ¿no? Es decir, hay un momento
ha habido
en
un
que
punto
dices,
de inflexión y ahí ya se han dado cuenta de que tenían que hablarlo cuando menos, ¿no?
Pero, y el, perdón, el punto de inflexión suele ser que nunca es contra ellas. Han visto peligro normalmente, generalmente, en los hijos.
Claro.
O sea, ellas tienen el umbral del dolor como muy alto, y cuando ven que sus hijos son los que ya, o sus hijas, quizá están en riesgo,
ahí es cuando sale
ya
el coraje de madre.
Efectivamente,
decir,
pero llegan con la autoestima destrozada. Entonces, quizá la pregunta no es ¿qué hago yo? ¿Cómo le voy a denunciar? Porque volvemos a lo mismo. No se plantean denunciar porque no saben lo que implica, ¿no? Pero llegan a nosotras, ¿cómo puedo proteger a mis hijos? Y es cuando nosotras les explicamos ese procedimiento judicial que se abriría, pues contacto con abogados, servicios sociales de la comunidad,
lo podemos explicar, aunque sea brevemente, podemos explicar, porque me parece interesante, ¿no? Que todo el mundo sepa cuál es ese procedimiento, cuál es ese proceso que se abre, que se inicia con la denuncia. Es decir, vamos a la comisaría y denunciamos, o vamos a un juzgado de guardia y denunciamos. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Si estamos hablando de acoso psicológico, de maltrato psicológico, me imagino que será una cosa, tendrá eso unos efectos, y si estamos hablando de maltrato físico, con violencia física, igual tiene otras connotaciones, no lo sé. ¿Es igual? No. ¿Es lo
el
mismo?
Procedimiento inicial, sí. El procedimiento en el que yo me planto en el juzgado, en la comisaría y denuncio, me toman declaración a la víctima, familiar que la acompañe, y acto seguido al el presunto agresor.
Has dicho algo que no me parece que sea cualquier cosa. Familiar que la acompañe. Es importante, ¿verdad? Que la persona no vaya sola, no acuda sola, que haya alguien de confianza a su lado.
El acompañamiento es fundamental.
Aún así, hemos encontrado muchos casos que la víctima de violencia de género se ha encontrado sola. Porque evidentemente...
Bueno,
si
la realidad familiar y entorno de cada uno es algo que puede tener muchas manifestaciones.
Sí, pero no por ello, sino porque la violencia que ha ejercido el hombre la ha aislado de su núcleo familiar y de sus amistades, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, se encuentran solas y la gente, pues hay gente que se cansa. Y nosotros siempre decimos, estate, porque habrá un momento...
El clic
que acudirá y te necesitará. Entonces, estate, aunque sea pendiente, ¿no? En silencio, pero...
Sobre todo en adolescentes. Es fundamental en parejas de novios, cuando una amiga deja de salir, ¿no? Que al final como que acabas dejando un poco de lado. No, porque se ha echado novio y ya no sale. No. Vale, vamos a intentar... Si ya no sale, pues evidentemente nos fastidia, ¿no? No nos gusta, pero si conocemos la situación que tiene, vamos a lo que dice Rocío, estar en silencio esperando a que eso salga, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer? Acompañar. Es que es fundamental, es casi lo más básico. Y la familia igual, claro, la familia damos por supuesto que va a estar ahí, ¿no? Pero siempre el entorno social se pierde antes.
Entonces, va la persona y, bueno, lo primero quizás sería...
La víctima.
Igual lo primero sería enterarse de determinados asuntos en relación a lo que estamos hablando, llamando al 016, que no deja rastro, en la factura telefónica, nadie se entera de que tú has llamado allí, si es que lo has hecho. Entonces, en el 016 recibimos esa información de primeros auxilios, ¿no? Vamos a decir
sí,
así,
los primeros auxilios psicológicos.
Sí, psicológicos, ¿no? Sí. De ayuda, pues a través del 016 empezamos a encaminar a esa víctima hacia...
Situarla.
Y encaminar sus pasos en la dirección correcta. Luego, vamos y denunciamos. ¿Y qué pasa después?
La toman declaración y en función de lo que dices, violencia... La violencia psicológica es más difícil de demostrar, pero es la que más secuelas deja. Evidentemente, si una víctima llega con...
O un muratón.
Violencia física palpable, inmediatamente se procede a la detención del presunto agresor, ¿vale? Sea novio o exmarido o marido. Lo que pasa es que esa detención tiene un límite, que es hasta que le toman la declaración y se procede... Antes se llamaba juicio rápido. Ahora pues sale un juicio, una vista, pero puede estar imputado o no. El problema es que cuando esa persona queda en libertad, vuelve otra vez a su casa. Vuelve hasta que pongan las medidas, hasta que pongan la orden de alejamiento. Hay un interín ahí de tiempo en el que vuelven a estar juntos, ¿no? Lo mejor que nos puede pasar es que en ese mismo momento, en esa declaración del presunto agresor, haya una orden de alejamiento. Entonces ya no pueda volver.
¿Y esto se da en cuántos casos? ¿Hay un porcentaje más o menos que podamos facilitar?
Sí, sobre todo cuando hay física. cuando es palpable. La psicológica es muy difícil de demostrar en el momento, ¿no? Entonces, ahí es donde casi entramos nosotras. Claro. Cuando vienen al peritaje psicológico.
Y yo vuelvo a decir lo de antes. Las consecuencias de un maltrato psicológico, de un acoso psicológico, son tremebundas para la persona.
Son las peores.
Sí, porque, bueno, un moratón te dolerá, o sea, un...
Sí, sí, se regenera
no,
y...
No es que lo justifique mucho menos, no, pero, no, claro, no. Pero quiero decir que en un momento determinado, al final, bueno, pues eso pasará y si no ha ido a más, bueno, pues, bueno, es lo que es. Pero claro, un maltrato psicológico por años, eso puede tener unas consecuencias también por muchísimo tiempo en la persona que recibe, esa que
de
es
hecho,
víctima de ese maltrato psicológico.
De hecho, las personas que nos llegan no se reconocen al espejo. Dicen, es que esta no soy yo. Y eso es algo muy llamativo, ¿no? Claro. Es decir, una persona no se reconozca.
Eso es duro, ¿eh? Es duro, muy duro. Eso es muy difícil de aceptar para la persona que está ahí, ¿no? Viviendo todo eso, efectivamente. Y esto sería lo ideal, ¿no? Que hubiera una orden de alejamiento, pero no siempre se produce. Entonces, claro, vamos a hablar, claro. Quiero decir, si yo soy una mujer que está recibiendo un maltrato psicológico o un maltrato físico, voy a denunciar y no hay una orden de alejamiento, es decir, tengo que seguir conviviendo con esa persona una vez salga de la comisaría tras declarar. ¡Guau! Pues vaya panorama.
Por eso.
Vaya panorama. Entonces,
por eso
claro,
no denunciamos
me planteo muy seriamente si denunciar o no.
Efectivamente, ahí está el problema.
Ahí está el problema.
Entonces, claro, esto así pues difícilmente va a solventar
si ya hay violencia,
la situación que estamos viviendo, claro, si esta es la realidad, ¿no?
Tú imagínate, si hay violencia y yo llevo años viviendo con esto, ¿no? Le tengo miedo, le tengo pánico. Si encima él se entera de que yo le he denunciado, pero luego vuelve, yo no vivo, o sea, no puedo, entonces... O retiro la denuncia o directamente llamo al 016, no sé qué va a pasar después, no pongo denuncia. De ahí el porcentaje de denuncias
que es,
contrarrestando...
que es muy bajo en comparación con los casos que realmente tienen lugar. Es decir, que todavía seguimos, por más que estemos denunciando, denunciamos poco.
Exacto.
Precisamente por estos miedos, por esta falta de certidumbre que la mujer siente ante el procedimiento ante que podría iniciarse ante el proceso que va a seguir, que van a seguir los acontecimientos, ¿no? El timing que va a seguir todo.
La información.
Entonces, claro, pues esto es muy complicado. ¿Cómo se arregla? Porque esto pues es una cuestión de voluntad política, por un lado, para legislar, para que la judicatura pueda aplicar las leyes que se impulsen en el ámbito nacional o al menos en el ámbito regional de cada comunidad autónoma, que a lo mejor hay alguna competencia en manos de los parlamentos regionales, no lo sé. Igual es más bien cuestión de Estado. Pero vaya, ahí lo que tenemos que hacer es reclamar el que haya unas leyes más, bueno, más claras, más contundentes, más proteccionistas, ¿no? Para las víctimas de violencia de
género. Yo en este sentido quería decir algo, y hay muchas personas que pueden criticar estas palabras que voy a decir, pero sí que es verdad que para proteger a las víctimas de violencia de género, cada mujer debería plantearse las denuncias falsas que realizan, ¿no? Porque
esa es la otra cara de la moneda.
Exactamente. Y esa es la cara que realmente...
A ver, las haylas.
Las hay. Porque, o sea, realmente nosotras en nuestra experiencia lo hemos visto, ¿no? Y es triste, porque realmente ralentiza el proceso judicial de personas que realmente sí lo están pasando mal y que sí son víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces,
esto es una reflexión que deberíamos invitar a que toda la sociedad hiciera y especialmente personas que estén tentadas, mujeres que estén tentadas en un momento determinado por cualquier interés, el que sea, de realizar una denuncia falsa, una denuncia que no se corresponda con la realidad de los hechos que se puedan estar denunciando. Eso es algo siempre... mentir es algo reprobable en la sociedad, en el mundo, en la vida. Mentir ante un juez es algo que no se debe hacer nunca, ante la policía igualmente. Y mentir en este terreno en el que nos movemos, del que estamos hablando, al que nos estamos refiriendo, es especialmente reprobable por todos y por todas, ¿no?
Y más simplemente por
porque,
las,
claro,
por
esto
la,
provoca
por las
que,
reales.
Claro, porque luego esto provoca que efectivamente...
Falta de credibilidad
efectivamente,
en víctimas reales.
no avancemos quizá en la medida o con la celeridad con la que deberíamos avanzar todos juntos para
saturación
resolver este problema. Y
recursos.
Mientras tanto, tú intentas aprovecharte de una denuncia falsa, pues buscando yo qué sé qué cosas, porque lo que sea. Pues claro, mientras tanto, pues hay gente que sí está pasando por eso que tú has dicho que estás pasando sin ser verdad y que está viviendo un drama familiar, un drama personal mayúsculo y que no encuentra consuelo y que no encuentra la manera de acabar con eso, ¿no? Y quizá si no encuentra la manera de acabar con eso es precisamente porque hay algunas personas, ha habido algunas mujeres que se han aprovechado de este tipo de situaciones para buscar un beneficio, digamos, personal que no se corresponde con lo lícito, con lo realmente acontecido, ¿no? Y esto no es de recibo. Por tanto, también hay toda una labor que hacer, ¿no? En cuanto a concienciación social respecto de que esto no es tolerable, de que esto no es admisible, ¿no? Este tipo de conductas, ¿no? Cuando alguien realiza una denuncia falsa, es totalmente criticable y rechazable. Claro. Todos los seres humanos
somos.
Claro,
cuando realizas una denuncia falsa, ¿no? Es decir, evidentemente siempre va a haber será por despecho o algo emocional ahí detrás, ¿no? Es decir, ¿y qué hay detrás de todo eso? Pues que no sabes manejar tus emociones, ¿no? Es decir, tiendes a hacer daño al ajeno de la peor forma posible. Entonces, vamos a ir un poco más atrás, ¿no? Es decir, ¿sabemos manejar nuestras emociones para no llegar a este tipo de cuestiones?
Claramente no.
No.
El común de los mortales no.
Exactamente.
Determinadas personas sí, vosotras sí.
Entonces,
pero
entonces, ¿qué es lo que pasa?
Hay poca formación o nula formación al respecto.
Entonces, desde pequeños no ha habido una... por lo menos con nuestros años no ha habido una educación emocional explícita, ¿no? Es decir, que en los colegios, que ahora se está insertando en algunos colegios, ¿no? Pero es importante la educación emocional. Sin ella llegamos a este tipo de cosas, ¿no?
Por tanto, reclamáis también que haya una educación emocional en el sistema educativo, tanto público como privado, en España.
Efectivamente.
Y no existe actualmente. No nos enseñan a identificar nuestras emociones, a identificar nuestros sentimientos, a gestionarlos, a administrarlos. Y por tanto, no nos enseñan tampoco a gestionar y administrar los sentimientos, las emociones ajenas, que eso ya sería harina de lo costal. Es decir, la inteligencia emocional, algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, brilla por su ausencia en el sistema educativo en España y también brilla por su ausencia en realidad en la sociedad. Es decir, que claro, lógicamente no es algo que se encuentre fácilmente, ¿no? Empatía a este nivel emocional como para inteligentemente administrar lo que está ocurriendo, ¿no? Y es algo que se debería hacer porque, claro, a fin de cuentas, somos seres humanos y vamos a vivir con nuestras emociones toda la vida. Igual que vamos a vivir toda la vida con nuestro cuerpo y tendremos que también identificar sus señales, etcétera, etcétera, para evitar quizá en el futuro, a lo mejor, pues enfermedades y problemas de tipo físico y demás. Pues también en lo psicológico tenemos que intentar interpretar nuestras propias señales y cuando sentimos tenemos que saber por qué sentimos lo que sentimos y cómo focalizar para conducir nuestra vida de la mejor manera posible, ¿no?
Para ser asertivos en una sociedad, ¿no? Es decir, responder de la forma idónea en cada momento idóneo, respetando sentimientos y frases y pensamientos ajenos y aportando los nuestros de forma adecuada, ¿no? Sin reparo.
Y por no tener, digamos, por no estar extendida la inteligencia emocional a la que estamos haciendo referencia, a la que estamos apelando, quizá por ello también es por lo que está pasando, ¿no? Con la violencia de género. ¿No creéis que es algo que también está en el origen de la lacra social a la que nos estamos refiriendo?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay unas carencias emocionales, evidentes.
Básicas, además.
Sí.
Es lo que hablábamos antes, la normalidad que le hemos dado a los micromachismos, ¿no? El normalizar una serie de cosas. El otro día nos llamaba la atención y veíamos en las noticias, ¿no?, el tema de los tacones, que parece algo absurdo, ¿no?, el que te obligan a ir con tacones, pero esa realidad existe. Pero ¿por qué tengo que ir yo, ¿no?, con determinado calzado a trabajar? ¿En qué te influye, ¿no? Esa normalidad que le damos a los micromachismos, a los niños, a las niñas, el valorarte, lo que decías tú antes, ¿no, Rocío? El yo quiero esto realmente. Y entonces yo quiero que mi hija tenga esto, o quiero que mi hijo el día de mañana en su empresa exija esto, ¿no? lo quiero para primero para mi casa y después para los demás. Lo que tú dices, vamos a vivir toda la vida con las emociones nuestras, ¿no? Bueno, vamos a vivir con las nuestras y como no vivimos aislados, vamos a vivir con las de los demás, con las de mi casa, con las de mi trabajo, con las de mis amigos. Claro. Entonces hay que entender las emociones de todos, no solamente las nuestras, porque si viviéramos solos, pues tú gestionas tus emociones, pero claro, no es así, esa no es la realidad, ¿no? Entonces no nos paramos a pensar en eso. Entonces, es para mí, desde mi punto de vista, es básico que sea desde pequeños.
¿Pensáis que efectivamente con la educación, con una educación adecuada, puesta al día, con una educación en valores y sobre todo en el valor de la igualdad, ¿no?, entre seres humanos, realmente la violencia de género va a desaparecer de nuestros días en unos años, cuando las nuevas generaciones sean quienes ocupen nuestro lugar?
Depende de con qué te refieras a las nuevas generaciones, ¿no? Últimamente nosotras en nuestro trabajo hemos visto que el porcentaje de violencia de género en adolescentes ha crecido mucho.
Es que es obvio, ahí se iba.
Claro.
Entonces, y se supone que ahora, bueno, pues la educación que están recibiendo los jóvenes, los niños, las niñas y los que ahora son preadolescentes,
sí, sí,
es una educación, bueno, pues más dada precisamente a estos, a estos asuntos, ¿no? Que favorece el que, bueno, pues la igualdad entre personas sea algo entendido como lo que es. Vamos a utilizar aquí la palabra, a mí no me gusta porque que es normal, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar la palabra normal, entrecomilladamente. Pero no obstante, efectivamente, ha subido la incidencia, o sea, la influencia de la violencia, del acoso físico y psicológico entre personas jóvenes, ¿no? Esto también, claro, hace reflexionar. Debería hacernos reflexionar porque igual estamos haciendo algo mal, que es decir, definitivamente no estamos en el camino en el que deberíamos estar o no estamos acelerando de la manera en que deberíamos acelerar el proceso.
Esto, en gran parte, el mal uso de las tecnologías ayuda bastante, ¿no? La frase, mi novio me controla lo normal, ¿no?, que la oíamos en unas jornadas en las que fuimos. El hecho del el WhatsApp, ¿no?, una aplicación que es una localización, te hablo de lo que nosotras vemos a pie de calle, ¿eh?, en nuestro día a día. El que te tenga controlado o que te esconda la ropa porque no le parezca que vayas a llevar eso o que te vayas con tus amigas, ¿no? Todo eso en gente de 16, 17, chicos de 16, 17 años, que no debería ser lo normal, lo que tú dices, entrecomillado, ¿qué es lo normal, no? El respeto. Es lo que, eso son faltas de respeto. Eso, las nuevas tecnologías están ayudando mucho a que vaya más rápido. Y quizá deberíamos plantearnos el buen uso o el mal uso de las tecnologías, ¿no? Que tienen un potencial muy bueno, pero si se utiliza mal es bestial, ¿no?, el resultado. Y eso es lo que nosotras vemos a pie de calle, ¿no?, en el despacho, en el gabinete. Gente que sobre
¿Tenéis
todo...
¿Tenéis muchas consultas de chicas adolescentes que sienten que su novio está exageradamente pendiente de sus cosas, que exageradamente está controlando sus movimientos, sus conversaciones a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones móviles, etcétera, o incluso en la realidad del día a día, en lo físico? ¿Tenéis muchas
sí,
consultas,
bueno,
de esas
realmente
características?
Es que ya no son consultas de que vengan explícitamente, ¿no? Es decir, es, por ejemplo, al igual es, damos una ponencia en una universidad, ¿no?, de violencia de género, y al final, al finalizar la ponencia, se acercan a nosotros y nos dicen, es que me has dibujado en todas las cosas que has dicho. Entonces, en este sentido, ya nos planteamos, ¿no? Vale, no acuden a ti como psicóloga, pero van a una ponencia que das sobre violencia de género y dicen, me has reflejado totalmente. Entonces, evidentemente, sí, lo vemos cada día.
Bueno, pues como decimos, estamos conversando con Paloma López Gil y con Rocío Gavilán Caña, psicólogas especializadas en psicología clínica y también en psicología forense, también muy enteradas de todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia desde la perspectiva psicológica, y lo hacemos en el Día Internacional de la Mujer, y hemos salido a la calle, ¿no es así, compañeras? Buenos días.
Buenos días.
De nuevo, hemos salido a la calle para preguntar al respecto. ¿Qué es lo que le hemos preguntado a las personas que nos hemos encontrado en las calles de Madrid, en este caso, cuando hemos salido con la unidad móvil esta mañana?
Pues mira, la primera pregunta que les hemos hecho ha sido cuál era su opinión acerca de la existencia de un día dedicado a la mujer, y nos han contestado lo siguiente.
Bueno, pues opino que está bien dada las circunstancias, ¿no? Si no, si todo fuese normal, no tendría por qué haber un Día de la Mujer Trabajadora o un Día Internacional de la Mujer, pero al haber pues esta desigualdad que hay y luego la violencia de género que hay y todo esto, pues es lógico que lo haya y me parece bien.
Bien, bien, estupendo.
Pues creo que no debería existir, más si está pensado para todas las que han sido asesinadas.
Supongo que un día, pues sí, bien, podrían ser todos.
También les hemos preguntado si consideraban que se ha avanzado algo con respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer.
A ver, algo ¿desde cuándo? Desde tiempos pretéritos, sí, claro, sí que hemos avanzado, pero todavía queda mucho camino por hacer, creo.
Poco, más bien poco, poco.
Muy poco.
No.
Ay. Avances sí ha habido, lo que pasa es que todavía queda mucho camino.
La tercera pregunta que les hemos hecho ha sido si pensaban que debería haber también un día dedicado a los hombres y nos han contestado.
Bueno, no, el hombre como día de género, no, yo creo que no debería tener. Yo creo que las personas en general sí, porque bueno, vivimos tiempos un poco convulsos y un poco desiguales para todos, ¿no? Y al final sí que, pero no, el hombre como género no tenía que tener.
No, ya tienen 364 al año, no, ningún día. Ya tienen el Día del Padre y todo, no.
Ya está bien. Pues no me lo he planteado, tendré que pensarlo. No.
Los hombres, no, es significativo el Día de la Mujer por lo que han necesitado, lo que han luchado, lo que han merecido y bien. El hombre en particular no veo ninguna necesidad.
Y por último, si consideraban que la mujer se ve perjudicada en el ámbito laboral.
Sí, bueno, las estadísticas están ahí, ¿no? Y yo creo que hablan por sí solas, no hace falta dar mucha más explicación.
Sí, por supuesto. Sí, sí. Está más claro que el agua, chicas.
Totalmente, sí. Es que no sé qué más deciros, sí.
Supongo que sí.
¿Habéis notado un tipo de contestación preferente en función de la edad de la persona que contestaba y en función de si era hombre o era mujer? ¿Habéis detectado, habéis identificado una tendencia en las respuestas?
Bueno, o sea, eran dos hombres y dos mujeres y yo los he visto igual. Uh-huh. Luego sí que voy a decir que hemos preguntado a un hombre y nos ha dicho, le hemos dicho que, o sea, se ha parado y nos ha dicho que sobre qué era. Y le hemos dicho que era sobre el Día de la Mujer y nos ha dicho, mejor déjalo. Y se ha ido. O sea, ahí sí que nos hemos quedado un poco... Pero vamos, los hombres,
bueno, igual habría tenido esa misma reacción si le hubieses dicho que le ibas a interrogar sobre física cuántica, ¿eh?
No,
decir que,
bueno, no,
que,
no, no, no.
A lo mejor...
No, porque se ha parado. Y ajá, cuando ha oído de que era, además que nos ha puesto una cara, uh-huh, yo digo, bueno. Uh-huh. Pero vamos, que en general los que nos han contestado, tanto hombres como mujeres, yo les he visto igual.
Sí.
O sea, no ha habido un hombre, uh-huh, que haya dicho, pues me parece fatal.
Tenían todos la misma opinión, más o menos, uh-huh, sí.
¿Qué opinión os merece a vosotras, Paloma, Rocío, psicólogas, los testimonios que hemos escuchado, que hemos recabado de la calle esta mañana?
Yo te voy a dar mi opinión personal.
Venga.
Pienso que cuando lleguemos a la igualdad real, es verdad que el Día de la Mujer reivindica los derechos que evidentemente ha habido avances. Este hombre preguntaba desde cuándo, ¿no? Pues si nos vamos atrás, lo que te decías tú antes, 2, 3, 4 décadas, hemos avanzado, evidentemente. Sigue habiendo micromachismos, hemos avanzado. Mi ideal sería que este día se dejara de celebrar.
Claro.
Porque el Día de la Mujer Trabajadora, el Día de la Mujer, vale, uh-huh, evidentemente hemos conseguido esos derechos, ¿no? Y vamos a seguir luchando, porque luchamos hoy 8 de marzo y luchamos el 9 y el 10 y el 7 de mayo y el 14 y el 25, ¿no? Entonces, ese sería mi ideal, que este día se dejara de celebrar. Es verdad que implica muchas más cosas, ¿no? Pero ese, te digo, insisto, en mi opinión personal.
Claro. Ojo, que también...
Yo hago, sí, una reflexión también personal y... La mujer ha trabajado siempre. Uh-huh. Una cosa es que esté en el mercado laboral como, claro, tal, en una,
claro,
empresa,
claro.
Pero en su casa ha trabajado con sus hijos.
Y sin retribución económica.
Exactamente,
ninguna,
es decir...
remuneración.
Y durante
mucho tiempo, en muchas etapas, sin reconocimiento social.
Uh-huh.
Esto lo hacía porque tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, claro. Bueno, iba a decir antes que efectivamente... Este es un tema que suscita muchas pasiones, como no puede ser de otra manera. Y también es verdad, hay que hacer referencia a ello, que hay un pequeño grupo de personas, serán pocas, pero existen, mayoritariamente dentro de ese pequeño colectivo, mayoritariamente estamos hablando de hombres, que piensan que se le da mucha publicidad a este fenómeno, a la violencia de género, cuando la víctima es mujer, y no se habla tanto de la violencia de género cuando la víctima es el hombre. Y bueno, como todo en la vida, pues seguramente esos casos existirán, ¿por qué no? Claro, existirán, existen. Lo cierto es que claro, que existirán en una medida infinitamente menor, ¿no?
No es que sea menor, es que al igual la sociedad ha creado unos estereotipos, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que aguantar. El hombre tiene que salir a las minas a trabajar. Esos estereotipos y esos pensamientos no se corresponden con la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa igual que con las mujeres. Realmente los hombres piensan que tienen que ser fuertes. ¿Y cómo voy yo a estar sufriendo acoso y violencia psicológica? Porque las mujeres no somos, a lo mejor, de pegar, ¿no? Somos más... Uh-huh. Somos más sinuosas. Somos
sutiles.
Sí, sutiles.
Más retorcidas,
sí,
¿no?
Más retorcidas, pero nuestra violencia, hemos visto a muchos hombres, de verdad, existen.
Totalmente abatidos y totalmente...
Muy afectados. Y evidentemente nuestra... Es decir, siempre hay un mito, ¿no?, que dicen que nosotras no matamos con un disparo, nosotras envenenamos. Es decir... Pues existe, es una violencia mucho más insidiosa, mucho más dolorosa para los hombres.
Lo que hablábamos antes es violencia psicológica. Cuando llegan están destrozados, la autoestima está por los suelos y las secuelas son mucho más duraderas que unas físicas.
Es decir, que probablemente habrá menos casos, pero cuando se da, también estamos ante un drama de dimensiones formidables.
Exactamente, porque evidentemente... Ellos tenían unos valores sociales que con esta violencia se han venido abajo.
Sí, sí.
Yo tendría que ser.
Que son los mismos valores sociales que nos llevan justo a lo contrario.
Exacto.
En tantas ocasiones tan lamentables.
Efectivamente.
Pues algo hay que hacer, está claro, ¿no? Algo habrá que hacer.
Desde aquí yo quiero también hacer un llamamiento, ¿no? Porque esos hombres que son víctimas, que también existen, tienen además el aliciente de la vergüenza. De la vergüenza de... Y yo... ¿Voy a denunciar? No. Entonces, igual que a lo mejor muchas mujeres no denuncian por desconocimiento, miedo, incertidumbre, ese componente de vergüenza existe más en el sexo masculino. La vergüenza social, ¿no? De llevar a cabo ese procedimiento. O
sea, ¿qué va a pensar el entorno? Si yo reconozco pues unas debilidades, ¿no? Sean las que
bueno,
sean.
No son debilidades, es un ciclo de violencia que
una manipulación, ¿no?
Si yo reconozco que me veo afectado por lo que está por lo que me está pasando.
Eso es.
Claro. En fin, pues también a todos ellos. Vosotras podríais prestar vuestra ayuda psicológica, lógicamente.
Efectivamente. Los tenemos, ¿eh? Tenemos hombres.
Sí. Sí. ¿Qué es lo primero que le decís a una mujer cuando acude a vuestra consulta y expone una realidad de estas dimensiones, de estas características?
Vale.
¿Qué es lo que le decís en primer lugar?
Tenemos distintas situaciones, como hablábamos antes. Al ser psicólogas forenses, suelen llegar a nosotras mediante el abogado. Una vez el procedimiento judicial está abierto, ya han puesto la denuncia, están en situación de separación, divorcio, lo que hablábamos antes, orden de alejamiento. Lo primero que nosotras brindamos siempre es el acompañamiento, ¿vale? La terapia de violencia de género empieza trabajando el presente. Es decir, tenemos que volver a colocar a esa mujer en su sitio, volver a la tierra, ¿no? El desnormalizar eso que ha normalizado, ese procedimiento, ¿no? Esa situación, perdón. Entonces, lo primero que se les dice es lo que decía Rocío, vamos a un espejo, ¿no? Esta eres tú, eres la que eras antes, es la que quieres ser, vamos a empezar a trabajar con ello. Es verdad que es una terapia que lleva mucho tiempo, ¿eh? Y se trabaja primero el presente, después el pasado, para ir esas heridas que están, ir cerrándolas, y después el futuro, ¿no? El enfocarla a dónde quieres ser, ¿no? Que quieres volver a ser la que eras antes, quieres ser mejor, quieres ser distinta, ¿no? Cuando tienen niños, ¿qué quieres que vean tus niños, no? Se trabaja desde ese punto de vista, o por lo menos nosotras en Psicología Velázquez llevamos a cabo esa terapia. Y de momento estamos contentas con ella. Lo que...
Os tiene que aportar una gran satisfacción ver cómo habéis logrado finalmente, tras X meses, el tiempo que sea, que alguien se haya reinventado a sí misma, ¿no? Y que alguien haya superado todos los miedos, los trances, los problemas que pudiera tener al llegar a vuestra consulta y que ha vuelto a ser la persona que era antes de empezar a padecer esta tortura.
La resiliencia, llamamos.
Sí.
Pero sí que es verdad que cuando hacemos la etapa no terapéutica, sino de forense, de peritaje, evidentemente tenemos que ir mucho más allá y con mucha más velocidad. Es decir, hay que plasmar en un informe de forma clara y concisa qué sintomatología tiene la víctima. Y si se corresponde, ¿no?, con una situación de violencia ejercida durante X años, ¿no?
Con lo que vuestra actividad tendrá mucho que ver con la policía, ¿no? Quiero decir, vosotros estáis, seguramente vais a ofrecer esos informes tanto a policía primero, quizá, en primera instancia, como al juez o a la juez que requiera un informe de estas características.
Realmente nosotras valoramos psicológicamente a la víctima y pues realizamos la pericial para el propio juicio. Es decir, ya para que se corrobore, ¿no?, las secuelas que puede tener la víctima.
Y para certificar la autenticidad
del testimonio,
narra,
sí, ¿eh? Sí.
Para evitar que estemos ante una denuncia falsa.
Y sí que es verdad que en este proceso de peritaje hay que tocar todas las variables de que se ha producido durante el ciclo de la violencia. Y es muy duro para la víctima, ¿no? Porque, claro, es darte un golpe en la cabeza de repente y ver todo. Cómo has sufrido toda una serie de cosas que tú no percibías como algo dañino.
La mayor parte de la gente, sobre todo en las grandes urbes, ¿no?, en las grandes ciudades, vive en bloques de pisos. Todos sabemos que en los bloques de pisos, pues bueno, incluso en Madrid y en Barcelona, en ciudades grandes, pues al final, bueno, los vecinos se conocen, más o menos conoces la realidad de esas familias que conviven en tu edificio, ¿no? Y si no, pues como mínimo, bueno, pues sabes, a veces oyes cosas, en fin. Uno podría pensar que quizá es inmiscuirse en la vida ajena, en la privacidad del hogar ajeno, de las familias ajenas. Uno podría pensar que a lo mejor es meterse donde no le llaman. Uno podría pensar que es algo de cotillas o algo de reprobable el denunciar situaciones que pudieran parecer desde fuera, desde el exterior, casos de violencia de género, ¿no?, que pudieran parecer a priori. Quizá también el miedo a equivocarse y a luego tener que pasar ese bochorno de, pero si no pasa nada, ostras, pues yo creía que sí, vaya, me he equivocado, lo siento, ¿cómo dices esto?, ¿cómo afrontas eso? Y luego tener que vivir el resto de tu vida junto a esas personas a las que a lo mejor señalaste pues de forma equivocada en relación a que podrían estar viviendo una determinada situación que no se corresponde con la realidad. Todo esto, claro, es un poco complicado, pero nos quedan solo 20 segundos. ¿Vosotras creéis que aún a riesgo de equivocarse, debemos denunciar si pensamos que alguien está en nuestro entorno viviendo una situación de estas características, incluso no habiendo recibido información directa de esa persona que puede estar siendo víctima de violencia de género?
Hombre, vamos a dentro de un orden, ¿no? Si son tus vecinos, les conoces un poco, aunque sea de un tiempo atrás.
10 segundos.
Sí. Yo te diría, a bocajarro que sí, pero bueno, lo primero intentaría hablar con antes, la víctima, sí, aunque sea un mínimo de información, ¿vale? Porque luego al final cargas tú con eso y además te van a...
Pero en principio sí, y si no, como mínimo, acercarse a la víctima.
A,